Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro programa del ciclo orientado de Radio Escuela. ¿Cómo les va? Les habla Hilda Lizarazu y estoy con los profes Juan Moretti y Roberto Camarra. Juan Moretti está aquí en el piso, Roberto Camarra está en el Zoom, ya los iremos presentando mientras va transcurriendo el programa. Hoy tenemos el gusto de compartir este día en Radio Escuela, un medio de comunicación que se ha construido con urgencia para solucionar parcialmente el problema del cierre de las escuelas. Son dos ministerios trabajando a full para crear un nuevo medio de un momento para otro, sin experiencia previa, sin experiencia en radio. Los profesores están acostumbrados a estar en las escuelas y yo estoy en las salas de ensayos y en los shows. Así que estamos haciendo radio aprendiendo y con la convicción de que la función debe cumplir los medios públicos, la función que debe cumplir ante una crisis como la que vive este país en este momento, este país y el planeta. Así que orgullosas y orgullosos de ser parte de esta plataforma educativa que vino a darnos la oportunidad de ser útiles a nuestra gente y a sus instituciones para afrontar este contratiempo inesperado, horrible, que ojalá esté llegando a su última etapa. No sabemos si la escuela va a continuar el año que viene, qué va a pasar, cuándo llegará la vacuna. Pero bueno, aquí desde Radio Orientados los saludamos, los bienvenimos este miércoles 28 de octubre. No se olviden de nuestro chatbot de WhatsApp. No se olviden. Los espera al final, siempre, al final de cada programa, preguntas nada difíciles sobre lo que escucharon del programa. Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. Siempre listo para entrar en acción este chatbot. Chat de charla, bot de fin de segunda sílaba de robot, ¿no es cierto? Chatbot. A mí me costaba decirlo al principio y al final también. En fin, todos los días este bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vemos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que preguntaremos en qué año o grado estás y, por supuesto, tenés que poner tu nombre. Contarás con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que les paso el número ya para que anoten o se lo agenden en vuestro celular. 113-275-2139. 113-275-2139. Sigamos aprendiendo. Hoy saludamos a las radios de la provincia de Tierra del Fuego. LRA 10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, AM 780, Tierra del Fuego. LRA 24, Radio Nacional Río Grande, AM 640, Tierra del Fuego, Río Grande. ¿Cómo les va? Esa. Universidad Nacional de Tierra del Fuego, FM 106.9, Tierra del Fuego. Radio Pública Fueguina, FM 103.1, FM 101.7, allí en Tierra del Fuego, Río Grande. Radio Pública Fueguina, Tierra del Fuego, Ushuaia. Un saludo muy grande a todos desde Ciclo Orientado. Gracias por compartir con nosotros esta clase. Y bueno, y aquí vamos a la clase del día de hoy, o la pregunta del día de hoy, que es la siguiente. Le digo a los dos profes. Profes, ¿cómo se construye un acontecimiento mediático? ¡Charán!
Uf, bueno.
Mr. Moretti, interprete.
Bueno, hay una, como siempre, me gusta empezar por definir, porque es parte del trabajo. Entonces, cuando pensamos en un acontecimiento mediático, estamos pensando en cómo se muestra un hecho a través de los medios, ¿no?
Sí.
Entonces, para pensar en los medios, primero tendríamos que pensar en las características de la comunicación. Lo voy a hacer muy breve, no me voy a extender un montón en esto.
Perfecto.
Esta vez voy a intentar no extenderme un montón en esto. Pero en principio, para que haya una comunicación, tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor. Esto lo necesitamos. Y necesitamos en particular que el emisor y el receptor compartan un código en común, que es el código en el que va a estar definido ese mensaje y el código a través del cual el receptor va a interpretar ese mensaje.
O sea,
un ejemplo, sí.
Está lleno de receptores que nos están escuchando desde Ciclo Oriental.
Ahora vamos con la parte que sería más los medios. Pero bien, entre nosotros dos, por ejemplo,
dale,
si yo digo algo y vos me escuchás, sí, nosotros podemos entendernos y vos entendés mi mensaje porque compartimos el código de, por ejemplo, de la lengua española.
Español,
entonces,
sí,
conocés la palabra, sabés no solo ese código, sino además, por ejemplo, podés interpretar mi tono, mis gestos, mis caras, todas las cosas que uno interpreta que forman parte de los códigos involucrados en una relación persona a persona.
Sí.
Pero, y acá viene lo que me estabas diciendo recién, eso es diferente cuando hablamos de un medio de comunicación. En un medio masivo de comunicación, justamente lo que tenemos es un emisor, que va a ser el medio, no necesariamente la persona que está diciendo, digamos, que está dando la noticia del noticiero, sino el noticiero va a ser el medio. Ese emisor va a tener un montón de receptores. Y esos receptores, además, no van a poder devolver un mensaje, no van a poder responderle, ¿no? Entonces tenemos una comunicación unidireccional. Nosotros vemos la tele, podemos gritarle a la tele, pero la tele no nos va a escuchar, lamentablemente.
Bien.
¿No?
Entonces
lo que tenemos ahí de diferente es que la interpretación de ese código, de las características particulares del código, recae mucho en los receptores. Ahora vamos a pensar esto en relación con la idea de acontecimiento mediático. El mismo hecho lo podemos escuchar por la radio, lo podemos ver en la tele, o lo podemos leer en un diario digital que solo tiene que solo está en internet.
Repercute en distintos emisores.
Exacto. Y esos emisores, bien, van a tomar un hecho. Vamos a imaginar acá que hay un hecho de la realidad, ¿no? Hay un hecho que ocurrió, un acontecimiento. Y que ese acontecimiento se vuelva mediático significa que va a ser interpretado por estos códigos y va a ser emitido por estos medios que unidireccionalmente llevan ese mensaje.
Bien.
Entonces, lo que podemos reconocer como consumidores de información que somos es que no es lo mismo cómo se presenta un hecho en un noticiero que cómo se presenta en un diario, impreso.
No.
Que no es lo mismo ni siquiera un diario impreso que un diario digital, ¿no? Hay diferente relación con las imágenes, hay diferente relación, por ejemplo, en un noticiero con la música, con el sonido, con la edición y con la velocidad a la que se corta una cosa y entra otra. Todo esto forma parte del código propio de cada uno de esos medios.
Bien.
¿No? Entonces, mucho de esto va a modificar cómo se recibe la información, pero también lo que se opina acerca de esa información.
La reacción.
Exactamente. No solamente la información, sino también la sensación, la emoción que suscita una información en particular, ¿no? Si en un noticiero viene con una música de tum, tum, tum,
claro,
tum,
y eso,
tum,
es lo, tum, eso ocurre realmente.
Ocurre porque, claro, exactamente. Pero si uno tiene que estar disponible a interpretar eso como una forma, claro, exactamente, como escuchamos esto ahora y parece que voy a hablar de algo paranormal, ¿no?
Bien.
Porque escuchamos una musiquita y eso nos genera una manera de interpretar particular. Entonces, podemos pensar en varios ejemplos en los cuales se mezclan, en los cuales vimos diferentes expresiones mediáticas del mismo acontecimiento, que generan diferentes consecuencias también, que generan diferentes opiniones. Pero antes de hablar de los casos que podemos tomar, de los que traje, me parece que estaría bueno que empecemos por escuchar a algunos alumnos, algunas alumnas, en realidad que nos respondieron unas preguntas acerca de cómo se informan, cómo eligen los medios con los que se informan, qué entiende por espectacularización de una noticia, que esto lo vamos a profundizar más adelante, pero un poquito vamos a ver qué se entiende por espectacularizar una noticia.
Bien.
Y si recuerdan alguna noticia que les haya quedado, les haya impactado por el titular con el que fue presentada.
Bien.
¿No? Vamos a ver, estas tres preguntas entonces se le hicieron
a tres alumnos,
sí. Y vamos a escuchar primero a Valentina Terracina de Rosario.
Vamos.
Hola, soy Valentina Terracino, soy de Rosario y vengo de una familia donde se mira mucha televisión, sobre todo durante la cena, está muy presente, mis viejos se concentran mucho a nivel de que le hablan o le responden al televisor y también charlan sobre lo que se dice. Yo también antes me enganchaba más, pero ahora ya no tanto porque empecé a escuchar otras voces de medios no tradicionales por esta cuestión de la espectacularización de las noticias. Que, bueno, espectacularizar una noticia es, para mí, convertir la realidad en un show. que va más allá de esta estrategia de marketing necesaria, de venta y de competencia, sino que pasa por una cuestión de la tergiversación, de que la realidad queda alejada. Y yo ahí digo, che, ¿esto puede recibir el nombre de información? ¿Esto es información? Y ahora no recuerdo una noticia para ejemplificarlo, pero sí es verdad que hace poco leí una donde había una foto del presidente de la nación con otras personas del gobierno sentadas alrededor de una mesa y el titular decía algo así como no hay acuerdo, no hay consenso, algo por el estilo. Pero cuando vos entrabas a leerla, era sobre otro país, era algo que no le estaba pasando a la Argentina. Y a mí esto me llama mucho la atención, estas noticias que promueven tanto el odio al país. Esto de depositar acá lo malo y lo único malo. Y también me llama mucho la atención que los medios no se reconozcan con influencia. Para mí los medios sí tienen influencia y tenemos que ver y analizar qué hacemos con eso, qué queremos promover y qué queremos seguir promoviendo.
Lúcida, muy lúcida Valentina Terracina, estudiante rosarina.
Sí.
Seguimos con la rima, respondiendo a las preguntas.
Muchas de las cosas que está diciendo Valentina son cosas que me parece que es más interesante justamente escucharlo de las voces de los chicos y las chicas que están recibiendo estas noticias, con mucha conciencia precisamente de esto, de que la objetividad en los medios es más bien una declaración de principios, ¿no? Cuando hablamos de que los medios dan información objetiva, lo que se está diciendo es se va a intentar que esta información sea lo más objetiva posible, ¿no? Por supuesto que no se puede tener pura objetividad en la información, si no tendríamos una planilla de Excel con datos en vez de una noticia relatada. Siempre va a estar mediada por subjetividades, muchas veces va a estar mediada por intereses. La subjetividad es algo que uno puede controlar, digo, lo que a uno le gusta más que otra cosa a veces es incontrolable para el emisor, pero después también hay muchos intereses económicos, políticos, etcétera, que también guían cómo se presenta un hecho, ¿no? Algo que dijo interesante acerca de la espectacularización es esto de convertir la realidad en un show.
A mí no me gusta nada eso. Hablo desde un lugar totalmente subjetivo, que es el lugar que siempre hablamos,
claro,
desde la subjetividad.
Bueno,
espectacularidad de una noticia me parece que no hace bien.
Es interesante para analizarlo, pero digamos, lo que sí podemos tomar en cuenta, y ahora vamos a seguir escuchando unos audios, pero lo que sí podemos tomar en cuenta es que no es algo nuevo. No hay un pasado en el que el periodismo era pura y objetiva de información, y hace poquito empezaron a hacerse los programas de panelistas y eso inventó la opinión. Para nada. Es lo más antiguo que hay. Lo raro es la idea de que haya información objetiva. Eso es muy nuevo en la historia y muy raro.
Vamos a escuchar ahora entonces un audio de una estudiante llamada Alma Blanco desde Salta.
Hola, ¿qué tal? Soy Alma Blanco de la provincia de Salta. Me informo sobre todo con diarios nacionales e internacionales y con notas, artículos que encuentro en las redes sociales. Suelo leer entre 3-4 diarios al día y sobre todo diarios que opinan diferente a mí, para poder tener una visión más amplia del artículo que estoy leyendo y con el que me estoy informando. Creo en la dramatización de las noticias. Me ha pasado muchas veces de participar de alguna actividad, de alguna marcha social, y después ver en el diario que realmente muchas de las cosas que se planteaban estaban dramatizadas y no era realmente lo que había pasado. En cuanto a algún titular, sinceramente no tengo algún titular en específico que me acuerde, pero me ha pasado muchas veces de escuchar, por ejemplo, un discurso político o opiniones o entrevistas sobre el tema que se está hablando y después leer ciertos diarios que planteaban cosas completamente diferentes a lo que realmente había pasado, lo que realmente se había dicho.
Desde Salta, Alma Blanco, que lee 3 o 4 diarios al día. Yo creo que si hago eso me desmayo, no puedo continuar.
Bueno, si uno lee más de un diario, queda muy muy claro cómo cada medio
la mirada,
en particular,
¿no?
Tiene una mirada propia sobre los hechos. Y algo que menciona Alma en este audio que nos mandó y que es muy interesante es cómo choca muchas veces con la experiencia personal, ¿no? Porque algo que se construye, digamos, si uno va a una manifestación y después lee acerca de la manifestación y le dice, pero esto no pasó, Entonces, claro, ¿qué ocurrió? ¿Está mintiendo alguien? ¿Hay otra opinión que esté involucrada en cómo se cuenta eso? ¿Se cuenta una parte en vez de contar todo? El tema de las manifestaciones es una de las cosas más fascinantes en las que aparece esta subjetividad de los medios. Porque lo que podemos ver es que en cualquier manifestación vamos a encontrar términos muy diferentes para el mismo hecho en diferentes medios. Y no es lo mismo si un medio habla, por ejemplo, de corte, otro habla de piquete, otro habla de manifestación, otro habla de demostración, otro habla de reclamo, reivindicación. Dependiendo del medio vamos a encontrar una palabra diferente con carga de valoración diferente.
Es la construcción de este mensaje mediático, ¿no? Que estamos hablando en el día de hoy aquí.
Exactamente.
En Ciclo Orientado.
Y vamos a encontrar en algunos casos en particular, como dos medios diferentes pueden estar dando, dice, pero parece que estuvieran viendo dos noticias, están dando dos noticias diferentes, están viendo dos realidades diferentes. No, es la misma realidad, pero los medios siempre están atravesados por estas subjetividades. Antes de seguir avanzando y pensar algunos ejemplos históricos y muy conocidos, vamos a escuchar un audio más.
Eri Capitanchuk, de Mar del Plata.
Hola, soy Eri Capitanchuk, de Mar del Plata. Personalmente no consumo los medios tradicionales para informarme. Prefiero buscar noticias en medios más independientes, ya que puedo analizar otros puntos de vista y así formar mi opinión con bastantes opciones. Yo entiendo por espectacularizar una noticia al hecho de exagerarla y hacerla tan mediática que podría terminar siendo una fake news. Estas noticias no se muestran como algo objetivo, sino como algo verosímil que terminan desinformando a la audiencia. Un titular que me impactó mucho fue el de la revista Caras, cuando se habló del cuerpo de la hija de Máxima, la reina de Holanda, donde se referían a ella como un cuerpo plus size, es decir, un cuerpo de talla extra. Esto me parece un mensaje súper despectivo y repudiable, ya que al mandar estos mensajes o transmitirlos pueden generar un efecto muy desagradable en la audiencia y que no les guste o se sientan afectados de maneras muy distintas respecto a cómo se habla de los cuerpos de las demás personas sin ningún tipo de cuidado.
Es lo que menciona acá Eri acerca de la tapa de, bueno, esta revista en particular. Es algo que es muy interesante, está muy analizado también, pero que tiene más que ver con el perfil de los medios y de algunos medios en particular que con esta idea de construcción de un acontecimiento mediático. Lo del acontecimiento mediático, lo que tiene de muy fascinante es justamente que el mismo hecho de la realidad, un hecho que digamos que tiene algún grado de verificabilidad, es un hecho de alguna manera verificable, va a tener coberturas diferentes de diferentes medios, ¿no?
¿Pero es una construcción o es una realidad?
Ah, es ambas cosas.
Bien, claro, es una realidad, claro, construida de distintas formas.
No podemos decir que es una construcción y nada más, porque de hecho tiene efectos en la realidad, ¿no? Entonces, la manera en la que se constituye este discurso mediático, en la que se construye el acontecimiento desde los medios, tiene un efecto sobre la realidad, no es un invento, es parte de la realidad. Pero es lo que tenemos que corregir, me parece, lo que tenemos que llamar la atención, es que como receptores de esta información tenemos que conocer el código propio de cada medio y tenemos que tener siempre presente que los medios tienen una agenda política, una agenda ideológica también, y eso va a afectar la manera en la que recibimos aquel relato de la realidad que estamos teniendo.
Por ejemplo, un acontecimiento mediático para nuestro Ciclo Orientado es el chatbot.
Sí, podría ser.
Estamos construyendo.
Podría ser la idea de que existan chatbots, podría ser un acontecimiento mediático, ¿no?
Para nuestro ciclo, ¿cierto?
Claro, se lo podría convertir en un acontecimiento mediático. Bien. Eso tendría que tener, digamos, muchos medios. Quizás uno dice el chatbot en realidad es una inteligencia artificial que nos va a dominar mentalmente. Entonces un medio propone eso, otro habla acerca del primer medio, dice otro, este
Radio
medio
Escuela
afirma.
Está mandando mensajes.
Claro. Y entonces podríamos llamar, a partir del chatbot, a construir un acontecimiento mediático. pero como hechos de la realidad que aparecieron cubiertos, uno, digamos, que es relativamente reciente, que seguramente todos recordamos, es cuando parecía que Messi se iba del Barcelona.
Ah,
¿no?
Sí.
Messi se va al Barcelona. Un gran ejemplo de espectacularización de las noticias aparece siempre en las noticias que tienen que ver con deportes o espectáculos, porque muchas veces sus protagonistas son personas, figuras públicas,
claro,
que llaman mucho la atención, son muy populares, claro. Entonces, lo que le pase a Messi va a ser obviamente más interesante que lo que me pase a mí o a cualquier hijo del vecino, pero en particular se va a empezar a... Y si un medio saca notas sobre esto, y otros medios también van a sacar notas sobre eso para también captar al público interesado. Entonces Messi se va del Barcelona. Enorme, enorme bataola mediática, ¿no? Grande, gran cobertura de esto, que después medio que, bueno, y se difuminó, ¿no? Se llegó a una conclusión y pasó. Pero en el caso de Messi se va al Barcelona, además, había mucha opinión, por supuesto, ¿no? Todos los días no puedes decir Messi se va al Barcelona, al día siguiente Messi se va al Barcelona. La nota en sí misma va a tener alguna opinión, va a cubrir algunos datos, conectarlo con algo anterior. En otras noticias, que son, digamos, menos del orden del entretenimiento, esto aparece como algo muy problemático. El año pasado hubo un golpe de Estado en Bolivia y la cobertura de los medios daba importancia a algunos aspectos, por ejemplo, de la represión o de las manifestaciones populares, que parecían transformar la historia, ¿no? Claro. Entonces pasaba que de pronto uno agarraba a la mañana dos diarios, así como hace Alma, agarra tres diarios, cuatro diarios, y se encuentra con que dice, bueno, claramente hay una agenda política, sobre todo cuando toma por sorpresa a un medio y entonces aparece muy, muy evidentemente expresada. Esto de la agenda política entonces es, me parece, la base de lo que tenemos que tener en cuenta.
Eso sería como lo más, entre comillas, no sé si peligroso, pero lo más manipulador de la construcción de un medio, ¿no? Sí. La parte política. Porque la parte de espectáculos.
Claro, es que la parte de espectáculos también hay ciertas cuestiones políticas, que es lo que indica, por ejemplo, Eri, ¿no? Al hablar sobre la hija de la reina de Holanda, también se está dando un mensaje que tiene relevancia política acerca de, por ejemplo, una jerarquía de los cuerpos, ¿no? Entonces también aparecen en esos titulares una agenda política, aunque no tenga que ver con partidos políticos, con poder político de orden así ejecutivo, sino con construcciones políticas de lo que es bueno y lo que es malo. Todo esto va a aparecer siempre, pero no es que tenemos que, no lo pensamos como algo de los medios manipuladores malos que dicen cosas para mentirnos, sino que los medios están inevitablemente atravesados por esto. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando recibimos información también recibimos, cuando recibimos objetividad recibimos también siempre subjetividad, que cuando recibimos los datos van a estar también atravesados por, digamos, en términos retóricos, recibimos logos y también recibimos patos.
Eso le quería preguntar sobre, perdón, ¿no? Ya nos vamos al recreo, pero entre logos y patos, los patos
con H, ¿no? Los patos
pathos.
Patos, claro.
¿Qué vendría a ser?
Son tres partes muy importantes de la retórica, son logos, etos y patos. La construcción del etos, o sea, de la figura que habla y de la figura que escucha, o sea, ¿quién soy yo para decir esto? ¿Quiénes son ustedes que me escuchan? Eso se construye también desde el discurso, con recursos retóricos. El logos, que tiene que ver más bien con los datos, con los argumentos, también con otras cosas. Y el pathos, que tiene más que ver con las emociones. Los datos se dan junto con aquello que provoca en el emisor y se dan en consideración con lo que ese dato puede provocar en el receptor. Entonces, cuando leemos un discurso, tenemos que pensar que No diciendo, bueno, entonces no leo nada porque son todos mentirosos. No, nada más lejos de la realidad, digamos. No es que son todos mentirosos, sino de que inevitablemente el discurso está intervenido por estas subjetividades y por estos intereses, a veces más controlado y a veces menos controlado por quienes lo emiten. Entonces, invitamos también a que esta sea la mirada, no correr la mirada. Acá el primer audio, el de Valentina, ella decía que iba a medios no tradicionales de información. Sí. Esos medios no tradicionales pueden ser lugares.
¿Cuáles serían las redes?
Y, por ejemplo, redes sociales, YouTube, hay muchas redes en las cuales uno podría recibir blogs, digamos.
¿Ahí no hay patos?
Sí, mucho también. En YouTube hay muchos patitos. Pero en estos medios no tradicionales también está esta posibilidad de una agenda. Claro. Y lo que hay es menos responsabilidad, digamos, legal de quienes emiten estos mensajes. Entonces hay que tener un poco más de cuidado, pero tampoco negarse a eso, tampoco dejarlo de lado. Entonces, leamos más, pero también leamos mejor. Digamos, no dejemos de leer para no tener que pensarlo. Sepamos que cuando recibimos una noticia, cuando recibimos este hecho noticiable, novedoso, interesante, que nos vienen a traer como acontecimiento, que eso que constituye el acontecimiento mediático no lo recibimos puro, no es producto de nuestra percepción inmediata, sino que lo recibimos atravesado por justamente el código compartido que tenemos con este medio masivo de comunicación.
Buenísimo. Gracias, profe. Nos vamos al recreo. ¿Qué le parece?
Me parece fantástico.
Vamos a escuchar. Nos vamos con música, siempre nos vamos con música. La música nos acompaña aquí en Ciclo Orientados, Radio Escuela. Y nos vamos con un tema de una persona llamada Alex Antwanter. Antwanter es un chico chileno, muy modernito, que hizo un tema un poco, no lo voy a leer porque es medio largo, pero con los titulares de los diarios. El tema se llama Cordillera y dice así.